Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy jueves 4 de julio 2024. Ahora mismo está en el control técnico Asier Jano, luego igual viene Alberto Pérez, no lo sabemos todavía. ¿Quiénes van a estar aquí conmigo? Pues Eunate Garaizar, Imanol Vilella y Alfonso Castro para hablar de muchas cosas, sobre todo de fútbol. Comenzamos con los titulares. Hoy el Athletic Vía X ha felicitado a Álex Berenguer, que cumple, por cierto, 29 años. Una felicitación que ha dado lugar a infinidad de conjeturas por parte de los aficionados. Vamos a ver lo que piensan los periodistas de Onda Vasca en relación con este tuit que han puesto el Athletic felicitando a Álex Berenguer. Todo esto a escasos 4 días de comenzar la pretemporada, aunque hay algún jugador que otro, rojiblanco, que ya está por Lezama cogiendo forma y algunos recuperándose de lesiones de la pasada temporada. En la Real, que comienza la pretemporada el próximo día 11, ya tiene por Zubieta, por cierto, a 11 potrillos que estarán a las órdenes de Imanol Alguacil. Por cierto, que Xabi Alonso está en Donostia y está entrenando a un equipo. Luego lo comentamos. Osasuna es el primero en comenzar a hacer las pruebas médicas. Hoy, mañana y el próximo martes serán días para que los jugadores de Osasuna pasen esas obligatorias pruebas médicas. Además, hoy tenemos jornada de descanso en la Eurocopa, pero mañana se juegan ya los primeros encuentros de cuartos de final, España-Alemania y Portugal-Francia. Nos vamos a acercar ya al fin de semana y vamos a dedicar unos minutos al remo. Hoy nuestro invitado es Joseba Munarriz, que es el patrón de Hondarribia. Han comenzado ya la Liga Euskolabel, 2 pruebas en Galicia y el próximo fin de semana serán Donostia y en Ciervena, las citas con la Liga Euskolabel, también con la Liga Euskotren. Y en ciclismo, Cavendish ganó la etapa de ayer del Tour en un sprint que ya es historia porque supera a un mito, a Eddy Merckx, el ciclista de la Isla de Man. Ya tiene 35 triunfos parciales en la ronda gala. También del Tour hablaremos en esta edición de la movida deportiva.
Onda Vasca conecta. Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Garland. Garland consume producto local, el de la cooperativa de legumbres Garland, con distintivos de calidad de Euskolabel y Euskal Baserri.
Iaz, 44 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz, edo zure alaba, ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago. Ez ahaztu. Errepidean, heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
Eusko Jaurlaritza.
Hay un lugar donde perderse, donde el tiempo se detiene. Un lugar donde hacer deporte no es ir al gimnasio. Tierras de Iranzu. Ven a conocernos y disfruta de las distintas ecoexperiencias en uno de los enclaves más sorprendentes de Navarra por su belleza paisajística. Desde visitas guiadas al románico, a queserías, bodegas y salineras, a un safari o buscar tesoros escondidos al aire libre, hasta la práctica de actividades deportivas como vela, windsurf, piragüismo, escalada o parapente. ¿Conoces un lugar que lo tenga todo? Tierras de Iranzu, Iranzuko Lurrak. Más información en tierrasdeiranzu.com. Subvencionado por el Gobierno de Navarra.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
¿Eres fan de las sensaciones fuertes? Bienvenido a Atlantic Jam en Señós, el único parque del litoral de saltos extremos en el agua. 7 deslizamientos con saltos, entre ellos un especial BMX. Venid a probar el bungee extremo, que os enviará por el aire a más de 18 metros de altura. Toda la información y la actualidad en nuestras redes y en atlantic-mediojump.com.
En Garland pensamos que nuestras legumbres son un tesoro. Alubia pinta, alubia arrocina y ahora también garbanzo de Álava con garantía de calidad Euskolabel. De nuestra tierra, directas a tu plato. Garland Legumbres, alavesas de pura cepa. Descubre la esencia del arte vasco en el Museo Taller Sancho Tena en Archiniega, Álava. Tradición y creatividad se entrelazan en cada escultura. Visita la obra permanente y hasta el 14 de julio la exposición temporal de Muñecas Antiguas. Un entorno donde cada escultura cuenta una historia, cada rincón inspira y cada visita es una experiencia única. De la mano del escultor Xavier Sancho Tena. Un tributo a nuestras raíces. Museosanchotena.org. Onda Vasca Conecta.
Venga, 11 minutos pasan de la 1 de la tarde, comenzamos hablando de fútbol, como decíamos, de esas noticias que nos van llegando. En este caso, la noticia viene en clave rojiblanca, en ese tuit que han puesto el conjunto rojiblanco felicitando a Alex Berenguer por su 29 cumpleaños. Claro, y aquí han empezado a surgir un montón de, no de dudas, pero sí un montón, infinidad de conjeturas, ¿no? De qué significado tiene ese mensaje cuando, en principio, si me equivoco, Imanol me corriges. Imanol, arratsaldeon.
Arratsaldeon, plaza.
Estamos a 4 de julio.
Sí, a las 13 y 11 y en un segundo y 12.
Vale. ¿Alex Berenguer es del Atleti?
Oficialmente no.
Oficialmente no, ¿verdad? Por eso, ¿qué se interpreta con ese tuit que ha puesto? Mucha gente dice, ya ha renovado y por eso ha puesto ese tuit. Ya está cerrado todo y por eso han puesto el tuit.
Yo me voy a acoger a lo que decíamos en Deia hace una semana, que es que la renovación está ya hecha.
Pues sí, hombre, claro, yo también quiero que sea
y
hecha.
Y que estamos, esperando a que sea el momento de anunciarlo. De hecho, mucha gente pensaba que se iba a decir hoy, porque como es su cumpleaños, de regalo nos iban a dar esa renovación.
Sí, mucha gente dice también que se va a presentar cuando se presenta la camiseta, ¿no? Es lo que viene diciendo. Y un tema sacado de dudas porque cuando ves inolvidable Alex Berenguer, ¿verdad? Dices, ahí
sí,
va,
parece que
se va.
Retirado.
Pero una te dice, pero mira, voy a ir a la izquierda, el dibujo
sí,
de
una copa.
Exactamente.
El famoso último penalti.
Exactamente, era por eso lo del inolvidable. Bueno, pues esas son las conjeturas que en redes sociales pues ha dejado a la gente pues un poquito, unos pensando que se va a quedar, otros pensando que se va a ir, sí. Aunque en definitiva todavía no sabemos nada oficial de lo que va a pasar con Alex Berenguer. Y luego hay otro tema en el Atleti, vamos a escuchar un corte de voz de Nicol Williams, ayer entrevistado en el larguero de la cadena SER con Manu Carreño, con el tema, el tan trillado tema de si va a seguir en el Atleti, de si va a ir al Barça. Está el chaval un poquito ya, aunque se ríe, un poquito ya mosqueado.
Bueno,
sí. Bueno, ahora estoy centrado en la Eurocopa. Al final jugamos un partido muy importante el viernes. Lo único que hago es pensar en ello, en poder hacer lo mejor, en poder demostrar que puedo hacer mucho más y es lo único que estoy pensando ahora mismo.
Ahora ellos no paran de tirarte la caña, ¿eh? Fermín, Pedri, por supuesto Lamín, nos gustaría jugar con Nico. ¿A ti te gustaría jugar con ellos? No te digo ahora, este verano, pero ¿en algún momento te gustaría juntarte con ellos?
En la selección, por supuesto que sí.
¿En la selección, por supuesto?
Sí, sí.
¿En el Barça no?
En la selección, por supuesto.
Ahora hay que pensar en Alemania, ¿no?
Sí, sí.
No sé si lo deja claro, Manol.
Yo creo que el pobre hombre está como cansado. Ha dicho Baena en otra sí. Entrevista a otro medio que no recuerdo exactamente cuál era.
Está cansado.
Porque ha habido multitud de entrevistas.
Ha dicho que
es que el hombre tiene que estar harto de tantas preguntas, que le están pegando una turra histórica con el tema de la renovación, con el tema de ir al Barcelona, con el tema de salir del Athletic, y que entiende que un chaval, porque al final Nico no deja de tener 22 años, pues es complicado de gestionar también.
Sí, es muy complicado. Y luego entiendo que la gente diga que qué pesados somos los periodistas deportivos, porque siempre le preguntan lo mismo. Y es verdad, siempre le están preguntando, últimamente le preguntan lo mismo, siempre lo mismo. No hay ningún cambio.
No.
Yo lo que no.
En esa entrevista creo que por Alemania le hicieron una pregunta o dos como mucho.
Yo he escuchado, también ha estado en los micrófonos de AS, que tiene, bueno, sección de televisión, por así decirlo, y bueno, pues la entrevista también está grabada. Le he escuchado una pregunta sobre Kimmich. A ver cómo va a ser enfrentarse a Kimmich, cómo va a intentar encararle, y la respuesta dura creo que son 15-20 segundos.
Ahí te voy, que bueno, tampoco Nico es de los que se explaya mucho hablando, que tampoco tiene por qué explayarse.
Sí, no, la verdad que siempre ha sido.
Pero es que es verdad que solo le han preguntado por dos veces o dos preguntas por el tema ese. no sé por qué siempre, si lo ha dejado claro, todos los, siempre que le preguntan contesta lo mismo, lo he dejado claro. ¿Para qué le preguntas lo mismo otra vez? Si te va a decir lo mismo que el anterior. Pero bueno, no sé lo que va a pasar con todo esto. Esperemos que esté tranquilo y que sea lo que sea, él tiene contrato con el Atlético ahora mismo y es jugador del Atlético. Y lo acaba de decir, ¿te gustaría jugar con esto? Sí, en la selección. Pero en un futuro, sí, en la selección. Punto.
A ver, y al final hay otra pregunta también por ahí que le hacen. Yo he escuchado todas las entrevistas que he podido de Nico y bueno, pues le preguntan también, ¿no?, por cómo le puede cambiar la vida en esta Eurocopa, y simplemente se basa en la idea de que ahora, como a nivel internacional, pues ya tiene cierto reconocimiento después de lo que ha hecho, sobre todo en el partido contra Italia o el día de Georgia, que quizás no es un rival de mucha entidad, pero sí son unos octavos de final, que en lo que él cree que le va a cambiar la vida es en que le van a conocer en sitios donde antes pasaba desapercibido.
Cierto, cierto. Además está siendo un hombre importante en la selección de Luis de la Fuente y todo eso evidentemente pues va en contra...
Partiendo de la base de que es un superclase.
Sí, sí, por eso. Que eso va en contra de los intereses del Atleti en ese sentido, porque van a haber más gente, más equipos que van a ir a por el jugador.
Sí, y fíjate que otro detalle curioso me lo mandaba nuestro amigo Marcelo, que nos escucha desde Uruguay, sí. Que por cierto nos está escuchando porque estoy hablando con él por WhatsApp, y me decía que hay un plan B, se está hablando ya allí de un posible plan B para el FC Barcelona en caso de que Nico Williams diga que no, que ojalá tengan que recurrir a él, que es Maxi Araujo, que es extremo izquierdo de la selección de Uruguay, que está haciendo una Copa América extraordinaria y que, bueno, tiene 24 años, que es originario de Wanderers y que fue en México hace ya unos años donde empezó a despuntar. Ahora mismo está en el Toluca y que es un producto made in Bielsa, que nadie había confiado en él, que le cogió el loco y que ahora es un jugador top, y que aproximadamente las cifras de este fichaje serían para el FC Barcelona de aproximadamente unos 20 millones íntegros en cláusula para el Toluca, y que en caso de que no se diese, esto es lo que dicen desde Uruguay, pues sería una opción viable para el FC Barcelona olvidarse Nico Williams y centrarse en este delantero del Toluca, que es Maxi Araujo.
Marcelo, ponerle un lazo y mandárselo al Barcelona, pero ya.
Eso mismo le he dicho yo.
¿Ah, sí? A ver si nos dejan en paz ya con lo de Nico Williams. Ponle un lazo, no, ponle
encantada
cuatro lazos.
Estaría yo. ¿Eh? Encantada.
Ponle cuatro lazos y mándalo para allí. Tenemos ya a Deme Guía, que es contertulio en las tertulias, en este caso de Onda Vasca, los viernes, en de Santa Rosalía. Deme, ¿qué tal estás, Arratsaldeon?
Hola, muy bien. Arrastión, porque...
No has comido todavía.
No has comido todavía.
Si no. Acabas de salir del hospital.
Sí, sí, sí.
¿Estás bien? ¿Estás bien?
Sí, sí, perfectamente, sí.
Vale. ¿A ti qué te parece toda esta historia? Hemos empezado hablando de... Has visto el tuit del Atleti, ¿no? Felicitando a Alex Berenguer por su 29 cumpleaños.
Sí, bueno, yo creo que bueno, es un acto de educación y de...
Y de buena fe.
Y de buena, claro. Yo creo que, de todas formas... la noticia que salió ya con anterioridad en el día de que podía ser jugador ya había firmado. Yo estoy convencido de que sí va a firmar por el Atleti, aunque supongo que dicen que la Roma está chinchándole un poquitín a ver si puede llevárselo, pero me da que, bueno, no sé por qué. Yo desde el principio, justo cuando terminamos las tertulias, dijimos que cómo podían ser los distintos fichajes y las renovaciones que iba a haber. Y yo siempre he argumentado que para mí Berenguer se iba a quedar y que Nico también.
Bueno, Nico, ya no sé si has oído el audio de Nico. Nico ya está un poquito, bueno, creemos que está un poquito cansado, porque siempre le preguntamos, me incluyo porque soy periodista deportivo, siempre le preguntamos últimamente lo mismo.
¿De qué? ¿A Nico? ¿Dices?
Sí, si le gustaría jugar con llamar psicólogo.
Yo dije una cosa, mira, si ganamos la Copa, Nico se quedaba. Sí. Y creo que también, y Berenguer también se iba a quedar, pero Nico por la familia, por las personas que son, por el tema de reconocimiento a la labor que hace, que se le da a él, para mí era factible que se iba a quedar. Sí. Y bueno, pues yo no tengo ninguna pega.
Hombre, el problema es que estamos a día 4. Jueves, mañana viernes, el sábado y domingo, bueno, se pueden anunciar las renovaciones. Bueno,
sí, Vivian, creo que fue un sábado.
Es que no es una renovación, que yo sepa. Es que
no, pues era una ampliación de contrato.
No, nuevo contrato, porque ampliación tampoco, porque ya se ha terminado el anterior, ya ha vencido.
Claro,
pero ¿cuál dices? ¿El de
Berenguer?
¿El de Berenguer? No, el de Berenguer. sería un nuevo contrato.
Por eso.
No, a partir de ese año,
es el mismo caso que lo que ocurrió con Capa.
Con Ander Capa, eso es.
Exactamente. Sí, cuando claro. las elecciones de a la presidencia, las últimas, acabó contrato y, bueno, pues los diferentes presidentes.
Bueno, pues yo creo
candidatos...
que él va a negociar básicamente. Pues mira, como dijo Juan en su momento, el asunto de que se le planteaba al Atlético siempre ha ido en contra de él, ¿no? Desde el momento en el que queda campeón y mete el gol del penalti, pues lógicamente se revalora, pues porque así es, pues las circunstancias se dan así. Luego que si no estaba haciendo una temporada brillante, pero los últimos partidos, pues oye, pues ha sustituido a los hermanos Williams y cada vez que lo ha hecho bien. Pues otra cosa que le va a revalorar su...
La ida de las semifinales de Copa, el gol contra el Valencia, son deme momentos en los que claro. cuando le has necesitado has respondido con goles muy, muy claves.
Efectivamente, cierto, así cierto. Es. Entonces ante eso, pues bueno, ha sido perjudicial para el Atleti. Yo creo que es un jugador que le he podido criticar en algún momento, sobre todo el año pasado, pero este año hay que quitarse el sombrero porque lo ha hecho verdaderamente, lo ha hecho bien. Y eso tenemos que valorarlo. Y mira, que luego está lo de Nico, pues parecido. Otra cosa que es una renovación que se va a ver. Pues el chaval va a tener esos momentos de duda.
Claro.
Pues porque hoy a todo el mundo el ego se le suble y él tiene la capacidad de demostrar pues que ahora mismo el escaparate que en el que está pues es tremendo. Y bueno, pues estamos todos de los nervios por esa misma razón.
Bueno, a ver si... Claro, a ver si, con el tema de Berenguer hablo, a ver si el día 8, el lunes, ya salimos de dudas, o igual mañana, o igual el sábado, o igual el domingo.
Claro, en principio no está citado el lunes en Lezama, ¿no?
En principio, no sé, yo creo que no lo sé. No voy a meter la pata, en principio no tiene contrato ahora mismo.
Por eso mismo, yo he visto...
Es más, no podría ni ir a Lezama.
Yo he visto,
digo, a las instalaciones por dentro, ¿no?
Yo he visto ayer por la noche, creo que fue, compartió nuestro compi Kevin Doyle un vídeo, de un fragmento de una entrevista que le hizo a Berenguer preguntándole por su futuro y me sorprende mucho hasta dónde ha llegado a enquistarse de estar a 4 de julio a la 1:22 sin no tener noticias. Una renovación que, por las palabras de Berenguer, en aquel momento, que era noviembre, quiero recordar, bueno, pues parecía relativamente sencilla.
Claro, sí, pero es lo que te digo, ¿no? Que luego, pues ahora mismo, si también viene en la Roma, pues lógicamente la Roma también es un equipo que es goloso. Entonces,
bueno, y aparte, José Manuel Monge ya lo ha dicho aquí por activa y por pasiva, que el tema, el Atlético ofreció una cosa, ellos querían otra, y hay que llegar a un acuerdo, sin más.
Es que
bajar uno y subir el otro, no sé, una negociación entre los dos.
Sí, es así. Así son las negociaciones. Hay otra historia.
Bueno, a veces hay negociaciones a cuatro bandas y a cinco bandas, los
bueno,
jugadores. Mira, está aquí Sergio Gorino. Sergio, Arratsalde, muy buenas.
Buenas.
A veces hay jugadores que, como tienen tantos representantes, sobre todo los sudamericanos, hay negociaciones a cuatro bandas.
Sí, claro.
Y a cinco bandas.
Los que vienen de fuera vienen con un representante allí, otro que hay aquí que les lleva todo y ponerse de acuerdo.
Luego
es un mundo,
el amigo del jugador y el primo del jugador que también quiere cobrar. Es decir, a veces hay renegociaciones a muchas bandas. En este caso,
pero yo creo que los jugadores de aquí, yo creo que no, que esos no usan ese tipo
no,
de.
Por eso,
no. Aquí no. Pero bueno, siendo agente libre, evidentemente.
Bueno, sí, claro, ahora mismo está...
Es que es un chollo.
Claro.
Yo la única pega que le pongo, yo habiendo sido exjugador, lo único. Pero que le pongo a la renovación pensando en él mismo, quiero decir, es si tú en este último año has tenido menos protagonismo, te fichan un jugador porque es fichado, ya lo va a venir cobrando un dinero, quiero decir, que ha costado, que siempre, evidentemente, cuando fichas a alguien, pues siempre tiene está un pelín más delante que tú. Uh-huh. Nico Williams, la explosión que ha tenido, si se queda, que yo eso lo quiero ver todavía. Pues quiero decir, al final te pones a pensar y dices, yo, Berenguer, la edad que tengo, quedo libre, creo que puedo tener menos oportunidades independientemente que este año el Atleti juega más partidos.
Y firmaría un buen contrato porque queda libre.
Sergio, Sergio, igual te pregunto a ti, ahora mismo como es jugador libre, también la prima de ese del nuevo contrato también va para él. Es decir que ahora no es una renovación, como es libre... La prima de contrato como jugador libre también va para Berenguer.
Sí, deme, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que estamos acostumbrados a esto de primas de fichajes con sí. jugadores como muy tops.
Sí,
y,
sí.
Y bueno, pues igual te adelantan un dinero. No va a ser de esto de te adelanto 10 millones de euros ni uno, ojalá. Pero quiero decir, yo ahora si me pongo un poquito a pensar yo, Sergio Corino, como le ha pasado a Berenguer, igual tengo que sopesar, aquí voy a tener oportunidades si Nico se va, pues evidentemente puedo entrar más en la rueda. Pero
está
si
Yalo,
es que
¿eh?
Si, por eso digo, es que estando Yalo y estando Nico... Por banda derecha Iñaki, que además es que no se lesiona nunca y está en todos los partidos, pues igual te pones a pensar y dices, voy a tener muy pocos minutos.
Le habrá presentado la posibilidad de que se va a tener, serán también, porque Diallo yo creo que va a estar más arriba que en banda. Y con la cantidad de partidos que va a haber este año, yo creo que el número de minutos va a ser amplio, para los jugadores del Atleti.
Bueno.
No sé si para Hugo Rincón o para Jaureguizar o para puedan ser muchos, pero para este tipo de jugadores yo creo que sí va a haber minutos. Valverde es el que va a decidirlo.
A ver lo que pasa y a ver si salimos de duda ya en estos próximos días con lo de Berenguer. Deme un abrazo, es que le casco por todo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Agur.
Pasar buen verano.
Agur.
Igualmente. Igual algún día te llamamos. Ten cuidado. Vamos a Donostia donde está nuestro compañero Julen. Borreguero, Julen, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, aquí estamos.
Bueno, con varias cosas, porque aunque la pretemporada comienza el 11 de este mes, la próxima semana, y hay 11 precisamente potrillos que están entrenando en Zubieta y que van a estar en pretemporada a las órdenes de Imanol Aguacil.
Eso es, pues los elegidos son John Gorrochategui, Mikel Goti, Pablo Marín, John Balda, Iñaki Rupérez, John Martín, John Maguna Celaya, Ibrahim Akámara, John Carricaburu, Roberto López y Jonathan Gómez. Y como has dicho, ya han comenzado a ejercitarse hoy para llegar con ritmo a los entrenamientos del primer equipo, que empezarán el 11 de julio. Y además, los tres porteros, Unai Marrero, Aitor Fraga y Egoitz Arana, se incorporarán también el lunes 8 de julio para coger ritmo también antes de empezar a entrenar con el primer equipo el 11 de julio.
Claro, claro. Oye, me he enterado que Xavi Alonso está por ahí, por Donostia, entrenando a un equipo. ¿Quiere ir a la Real a entrenar o qué está haciendo?
No, mira, la cosa es que después de ganar el doblete en Alemania, ¿no? Xavi Alonso, probablemente el mejor entrenador del año, pretende también ahora enseñar su fútbol en la Donosti Cup a los jóvenes del Zuazu KE, Kirol Elkartea, que es el equipo en el que juega su hijo John. Así que imagínate, ¿no?, lo que tiene que ser para los chavales que están ahí jugando en un equipo de aquí de Donosti y que les entrene el mejor entrenador del mundo de esta temporada.
No, además uno de los mejores jugadores que ha dado la Real Sociedad. Obviando a Sergio Corino, que también fue un buen jugador de la Real Sociedad, ¿verdad, Sergio? Tú fuiste un buen jugador de la Real.
Jugué en la Real, sí.
Te he pillado en fuera de juego total, ¿verdad?
Totalmente, quedado, totalmente.
Clavado.
Madre, no me esperaba esas flores.
Ten cuidado con esto. Más cositas, John, porque ¿qué pasa con Traoré? ¿Le van a sancionar?
Pues eso parece, porque ha criticado, entre otras cosas, la gestión de los últimos viajes de la selección de fútbol de Mali y ha sido, de momento, suspendido cautelarmente por violación del honor, de la dignidad, instigación y rebelión contra la selección nacional en el fútbol maliense. Joder. Y le han dado 48 horas para comparecer y dar explicaciones, pero el jugador ha respondido que no le da tiempo de hacerlo. Y lo más preocupante es que también le han abierto un procedimiento disciplinario que podría derivar en otras sanciones más duras. Pero bueno, de momento solo ha sido suspendido cautelarmente.
Que se ande con cuidado, porque
ahí
igual...
Ahí te ponen el paredón, ¿eh?
Ahí te ponen enseguida de una cuerda y cuelga, que igual cuelgas, madre mía. Le he llamado a Julen John, porque como hemos hablado del hijo de Xavi Alonso, se me han cruzado los cables. Es Julen, ¿eh?, quien está hablando, nuestro compañero en Donosti. Oye, la última. Ayer ponía una noticia de Imanol Vilella en ondabasa.com, que era lo del Superamar a Veravera, el equipo de balonmano femenino, esa captación de nuevos socios que ha traído mucha cola con ese cartel. Ya lo han quitado, ¿verdad?
Sí, como dices, pues el Veravera lanzó su nueva campaña de abonados con un cartel que ha generado polémica, ya que utilizó una foto de la gabarra en la celebración de la Copa del Rey del Athletic. Y bueno, las respuestas nos hicieron esperar por parte de la afición de Donostiarra y pues eso, sorprendidos, ¿no?, ante la campaña de marketing que ha utilizado el equipo para atraer nuevos socios. Y debido al revuelo que se ha generado, pues el club de balonmano de Donosti ha retirado el cartel y ha pedido disculpas explicando el malentendido.
Malentendido se llamará, ¿vale? Es que, hijo, pones el Guggenheim en la ría, a la gabarra, los barcos alrededor, malentendido. Bueno, está muy bien, está bien.
El objetivo, si era que se hablase de ellos,
se ha hablado mucho. Ahí, por
para,
ese lado Junior está bien,
las campañas de
se
marketing.
Habla mucho del tema y eso también es importante, ¿no? Digo yo.
Sí, a lo mejor así captan nuevos socios, ¿no? Pero que bueno, el objetivo.
Pero Julen, el Veravera no necesita eso porque el Veravera está, ha hecho una temporada espectacular este año. Es un equipo, el mejor equipo femenino que hay. A ver si le salen bien las cosas en Europa. Es decir, que tampoco le hacía falta ese tipo de cosas, creo yo, no lo sé. Pero bueno.
No, así es, pero lo que tú dices, ha ganado el doblete y no creo que necesite utilizar, ¿no?, imágenes
y la Supercopa también, Athletic. Sí. Copa, Liga y Supercopa, sí, tres.
Eso, triplete, todo lo que puede ganar menos Europa.
Menos Europa, exactamente, ha ganado todo. Así. Además no ha sido fácil porque tenía que hacerlo muy bien. Julen, muchas gracias, como mañana más cosas, ¿vale?
Vale, es que
gracias. Hasta luego, agur. Y un tema más de fútbol que quiero hablar con todos, se une también Alfonso Castro, a Racha León, Alfonso.
A mí no me cambias de nombre. Arracha León. Ya me conoces de algún que otro año.
Te conozco,
¿no?,
de hace mil años.
Llámale Alfredo, que también es parecido.
Antonio, ¿hace cuánto te conozco?
Pues cerca.
Digo, Alfonso. ¿Hace cuánto te conozco?
Cerca de 30, una cosa así.
Fíjate, ¿cómo va a equivocar? Antonio, Albacete, no.
Lobato, Lobato.
Antonio Lobato.
¿Más de 30 años hace que os conocéis? Sí.
Somos muy mayores, ¿eh? Nos conservamos bien, pero somos muy mayores. Yo soy muy mayor. Soy el más mayor de todos aquí.
A mí no me mires.
Eunate podría ser mi hija. ¿Qué años tienes, Eunate?
21.
Buah, mi hija tiene 23.
Pues fíjate,
imagínate.
Mis dos hijos mayores son hijos de Eunate. Corino tiene la edad de mi ama.
¿Quién?
Sergio.
Fíjate, tú no puedes ser mi hijo. Qué pena, ¿verdad, Sergio? Bueno, venga.
Podemos ser casi los abuelos de Manolo.
Fíjate. Exactamente. Venga, vamos a lo que quiere hablar. Hoy no hay jornada de la Eurocopa, pero sí mañana, que viene a los cuartos de final, ya partidos también muy importantes. Los octavos eran importantes. Según nos acercamos hacia la final, evidentemente los partidos son más importantes, ¿no? En este caso, los cuartos de final, que se presentan para la jornada de mañana Alemania-España o España-Alemania y, por otro lado, Francia-Portugal, Alfonso.
Apasionante. Apasionante y yo diría que incierto, porque sí... ya a estas alturas del torneo, que hay que recordar que se lleva tanta tralla como que estamos a 4 de julio y todos vienen arrastrando lo que se lleva de temporada, pues ya una carta, cualquier cosa puede pasar. Yo entiendo que quedando los 8 que quedan, yo me lanzo a la piscina y me lanzo a la piscina no diciendo nada, porque creo que cualquiera de los 8 puede alcanzar la final y cualquiera de los 8 puede ganar el torneo.
Sergio, tú has jugado partidos importantes. En esos encuentros a vida o muerte, aquí los nervios también funcionan mucho, ¿no? Y la cabeza y todo eso.
Y el saber jugarlos y la experiencia de haber jugado partidos de este perfil. Yo ahí la única que veo un poco, a ver, que está yendo de menos a más, que ha sido Países Bajos contra Turquía, pero Turquía es un equipo súper anárquico que es capaz de todo, de meter 8 arriba o que puede pasar, pero lo que dice, yo estoy totalmente de acuerdo con Alfonso, es que cualquier partido de los que hay puede pasar cualquiera perfectamente, o sea, Francia-Portugal, yo diría que a priori parece Francia, pero es que Portugal, si te pones a pensar, España-Alemania puede pasar cualquier cosa, o sea, yo creo que es de los de estos cuartos de final de los últimos años que no pondría la mano, apostaría al 100%, diría, va, este es seguro que puede pasar. Ya te digo, el Países Bajos-Turquía...
Como dice, bueno, déjale, no apuestes la casa.
El Países Bajos-Turquía... Sí. Para mí puede ser, pero tampoco Países Bajos es un equipo súper fiable.
Pero además hay una cuestión que yo creo que es importante, que sobre todo tiene que negociar o gestionar el staff técnico de cada selección, y es que hay que saber gestionar no solo los partidos, sino también los no partidos. Porque tú que has estado en muchas concentraciones y en muchos viajes, nos podrás aclarar ahora ese tiempo de espera, tantos días... Porque incluso, fíjate que domingo, viernes, en el caso de España, ya son muchos, pero también hay algunos que incluso son más de 5 días de espera. En una concentración...
Se hace muy largo.
Se hace largo, o incluso también puede haber alguien que piense que al revés, ¿no, Sergio? Que además hay tanto en juego que sí, hay cierta ansiedad porque llegue el partido cuanto antes.
Sí.
Pero que también lo estás disfrutando, ¿no? ¿O no?
Yo es que, sí, yo estoy en el que se hace un pelín largo. Yo me acuerdo en la Olimpiada que tuvimos 5 días a enfrentarnos contra Argentina y eso, además Argentina tenía un equipazo que llegó a la final y estás un poco con la ansiedad, con ganas de llegar, pero se hacía muy largo. Porque es que este tipo de equipos, selecciones y equipos grandes están acostumbrados a competir mucho en poco tiempo y para ellos estar en 3 días... Eso están como... Ellos no entrenan. Es que ellos se mantienen solo jugando. Y el hecho de tanto tiempo... Te da mucho tiempo a darle vueltas al coco, a hacer mucha táctica...
Ha explicado Nico Williams que están jugando a la play, vamos, como si no hubiera mañana.
Pero bueno, pero yo me imagino que ese estancia muy larga porque estás en la competición, no se equipara o se equilibra con el decir, joder, puedo pasar a semifinales, puedo pasar a la final,
ser campeón.
¿Puedo ser campeón?
Evidentemente, claro.
Al final,
eso, pues que es más de un mes,
la motivación es esa. Y luego también existe esa motivación exterior, que es la que, bueno, lo que hemos escuchado a Lehmann, que habla de que España es un equipo de pequeñitos con poca experiencia, no sé qué, y todo eso influye. Es más, no me extrañaría nada, yo si fuera entrenador colgaría varias respuestas de algunos periodistas exjugadores de que se han comentado y lo pondría en el vestuario como modo de motivación, posiblemente. O sea, y eso ya no sé, yo ya he entrado en vestuarios de decir, este está ahí, de repente entrar en tu taquilla y a ver algo en contra.
¿El Real Madrid que hacía esas motivaciones que una vez le pillaron echando una bronca tremenda?
Benito Floro.
Muy bien, Benito Floro. Ese era muy, le gustaba hacer ese tipo de charlas.
Sí, era psicólogo.
Bueno, a mí me da la sensación de que Francia, por ejemplo, que ha llegado de la manera que ha llegado a los cuartos de final, Inglaterra, que ha llegado de la manera que ha llegado a los cuartos de final, precisamente no haciendo un buen fútbol y siendo a priori favoritas, entrando entre las favoritas, dice la gente que cuidado, que en esos partidos, cuando ya hay mucho en juego, como son cuartos, semifinales, mejora muchísimo.
Sí, evidentemente, pues ya te digo, es que son jugadores, si te pones a mirar uno por uno, es que está pues desde Mbappé, desde Griezmann, desde, es que son jugadores que incluso alguna,
ya, ha habido uno costa, ya... Les ya... está costando hasta ahora jugar bien. No había un partido no completo.
También hay otra lectura, que no haciendo lo que se esperaba de ellos,
han llegado
hasta aquí, lo mismo que el resto, pues se puede esperar la mejor versión para llegar hasta la final.
No, y son equipos que saben sufrir. Saben jugarse este tipo de situaciones, no son equipos que realmente tienen un sistema de juego como parece que tiene España, muy trabajado durante años y con pequeñas modificaciones que ahora le ha agregado Luis de la Fuente, pero es un equipo siempre muy fuertes, muy físicos, que se ganan los partidos por las individualidades de cada equipo, aunque haya, por ejemplo, no sé, todo el mundo estaba esperando mucho a Mbappé y no por lo que parece, por su lesión de
nariz
nasal, pues que se rompió, pues no aparece, pero hay otros. Y en este tipo de situaciones, pues...
¿Tú, Sergio, crees que del España, Alemania, Portugal, Francia va a salir el campeón de esta edición de la Eurocopa? ¿Más que del Países Bajos, Turquía, Inglaterra, Suiza?
Yo diría que sí. Pero es que a un partido te puede jugar Inglaterra con final, no sé quién, una final te puede ganar cualquiera.
Aquí no nos gusta apostar, a mí no me gusta apostar nada, pero vamos a hacer una pelotilla entre todos. Eunate, del España-Alemania, ¿quién crees que va a pasar?
Alemania.
¿Del Portugal-Francia?
Portugal.
¿Del Países Bajos-Turquía?
Países Bajos.
¿Y del Inglaterra-Suiza?
Inglaterra.
¿Y Manol?
Dime.
¿Y lo mismo, del España-Alemania?
España.
¿Del Portugal-Francia?
Francia.
¿Del Países Bajos-Turquía?
¿Turquía?
Joder, todo al revés, madre mía. ¿Y del Inglaterra-Suiza?
Inglaterra.
Sergio. ¿España-Alemania?
España.
¿Portugal-Francia?
Francia.
¿Países Bajos-Turquía?
Países Bajos.
¿Inglaterra-Suiza?
Fíjate, voy a decir Inglaterra, pero Suiza me da un poco... Porque Suiza, para mí, ha sido la revelación...
Totalmente.
Un equipo súper ordenado, juega
hacer
bien.
Hacer un gol a Suiza es complicadísimo, porque se cierran de una manera brutal. Es increíble cómo... Y luego cómo atacan, me encanta ese
sí,
equipo.
Sí, pero luego pasó el otro día con el partido de Inglaterra, ya. De repente un balón ahí colgado de mala manera. Sí, y de repente...
saque banda y...
Y de repente es que tienes estos jugadores que son capaces de esos.
Chispazos de calidad. Mete un golazo Bellingham y ya está.
Y con Alemania le metieron el 90
solo
y pico.
Solo estamos capacitados dos o tres a hacer eso.
Alfonso.
No, iba a decir
España-Alemania.
A lo que estáis comentando ahora, que muchas veces por aplastamiento o por insistencia acabas empatando los partidos y no por fútbol. Yo te lo iba a resumir todo diciendo, Ángel, que espero un España-Turquía en la final.
Bien, pero vete diciéndome que no sé, España...
España, Francia, Turquía y Suiza.
Turquía y Suiza. Yo, España, Francia, Países Bajos, Suiza. Y eso que al principio de la Eurocopa dije que le iba a ganar Inglaterra. Pero ya no lo dijo.
Yo soy el único que se mantiene con Francia.
Exactamente. Sergio, es que ricasco.
Sí.
Nos vemos. Alfonso, lo mismo, es que ricasco.
Un placer.
Venga, hacemos un todo el camino y a la vuelta hablamos de remo con Joseba Munarriz, el patrón de Onda Rivia.
Este viernes Onda Vasca tiene una cita muy especial.
De 11 a 1 nos sumergiremos en uno de los eventos estrella de Gorliz, en el Dastatu Arte, un festival lleno de arte y gastronomía que no te puedes perder. Habrá tiempo para todo, para hablar de pinchos, de food trucks, de arte y también de su vertiente más solidaria. Dastatu Arte, una cita ineludible en Gorliz del 5 al 7 de julio. ¿Quieres descubrir todo de lo que puedes disfrutar? Conecta con Onda Vasca este viernes de 11 a 1. Te esperamos. Onda Vasca Conecta.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
¿Te apetece degustar un buen menú en un entorno único? Saborea una cuidada gastronomía, cocina casera con productos kilómetro cero y disfruta de la naturaleza en estado puro en el restaurante Meastegui Golf de La Arboleda. Desconecta de la rutina, sumérgete en la tranquilidad y belleza singular de este paraíso de Meatzaldea, en el corazón de Euskadi. Gran terraza, amplio parking y menús diarios y de fin de semana. Restaurante Meastegui Golf en La Arboleda.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
¿Quién no ha soñado alguna vez con convertirse en superhéroe? Del 3 al 20 de julio, el Centro Comercial Artea se convierte en una academia de superhéroes. Niños y niñas pondrán a prueba sus habilidades con los juegos más divertidos para conseguir su carnet de superhéroe. Inscribe a tus peques en el stand ubicado en Plaza de Cristal e infórmate de todo en arteanet.com.
Vimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en vimansa.biz.
Vimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Vimansa con el Atleti.
Onda Vasca conecta, conecta.
Bueno, hablamos de remo en estos minutos en la movida deportiva aquí en Onda Vasca porque estamos a jueves y prácticamente está ya el fin de semana a la vuelta de la esquina y hay de nuevo dos banderas importantes. Ha comenzado ya la temporada, lo hizo el pasado fin de semana con en Aguas de Galicia, hablamos de la Liga Euskolabel y bueno, pues vamos a analizar un poco lo que ocurrió y cómo se presenta la temporada, en este caso de Hondarribia. Estamos en comunicación con su patrón, con Joseba Munarriz. Joseba, arratsaldeón, muy buenas.
Vaya, arratsaldeón.
Bueno, no sé si se puede sacar algo en claro de las dos primeras pruebas en Aguas de Galicia.
Bueno, cosas claras de esto, de que teníamos un Urdebei muy fuerte. Yo creo que un paso por delante de los demás y todos los demás andamos en pocos segundos en tiempos, ¿no? Yo creo que detalles pequeños hacen ir uno delante del otro en ese grupo de atrás y que yo creo que ahora en principio va a ser esa tónica.
No sé si, bueno, en La Coruña quedabais segundos desde Urdaibai y en Bueu quedabais quintos. ¿Qué pasó en la regata del domingo?
Bueno, yo creo que es una regata difícil que al final, como te he dicho, de que detalles pequeños como una buena calle, una calle que te hace subir más, al final te hace relegar a esos puestos. Yo creo que hicimos una buena regata, una regata completa. El bote no anduvo igual tan rápido como el sábado. Pero bueno, con las sensaciones que hubo dentro del bote, fue una regata buena y yo creo que estuvimos contentos por ello.
Bueno, tú, Joseba, eres un hombre ya llevas muchas temporadas en el remo. ¿Cuántas temporadas llevas en Hondarribi?
Bastantes, ya llevo.
Eres el más veterano, ¿no? Igual, de todos los que están en la Liga ACT de patrones.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que desde un principio desde que se formó esta liga, estoy en esta liga, he tenido suerte de estar en Hondarribi y mira... me han cuidado, he estado bien, o sea que contento por ello.
Por tanto, eres un hombre experimentado y sabes perfectamente, Joseba, que esto no es como empieza, sino como acaba. Hay muchísimas regatas todavía por delante, solo se han disputado dos. Hay muchísimo tiempo para hacerlo muchísimo mejor, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final las preparaciones que tiene cada bote, cada sitio donde va a estar al principio, pues bueno, cada uno sabe dónde va a estar. Sabemos que hay gente que empieza muy fuerte y acaba muy fuerte también. O sea que yo creo que el verano es largo. Va a depender de muchas cosas, de cómo están los romeros, que nadie se lesione, que estén bien. Y el que mejor esté durante todo el año, al final va a estar ahí delante.
Joseba, por tradición, por historia, Hondarribia, el bote siempre es un bote fiable y un bote de garantías. Me imagino que creo que la plantilla es prácticamente parecida, no sé si igual, pero muy parecida a la pasada temporada.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el 80% del bote está ahí, está otro año más. Y han venido gente para intentar dar ese salto de calidad, de estar ahí arriba. Yo creo que el bote es bueno, el bote es un bote con experiencia y peleón, y yo creo que si lo hace bien su trabajo, pues va a estar ahí en el grupo cabecero intentando asomar y intentando estar disputando esas banderas.
Bueno, de hecho, en la última década creo que lleváis más de 60 banderas ganadas. Eso también es un síntoma importante para el bote, es decir, que el bote va bien y puede ir mucho mejor todavía incluso.
Bueno, sí, es verdad que hemos sido muy regulares esta última década. Yo creo que se ha demostrado que Hondarribia ha estado en esta tanda de honor, que ha estado disputando esas tandas, y al final cuando estás en esa pelea, pues siempre viene alguna sorpresa y algunas banderas. Uh-huh. Vamos en ese camino intentando ser peleones, estar en esa tanda de honor y disputarlas, y quién sabe que algún día igual puede caer alguna.
Bueno, en pretemporada todo el mundo decía que Urdaibai, que Bermeo era la embarcación a tener en cuenta, y se ha demostrado en estas dos primeras regatas, ¿no? Las dos de Galicia.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya desde el principio de año de que está ganando todas las regatas, que está estando ahí delante. Y cuando se le ponen las cosas complicadas, lo está haciendo, da la vuelta, señal que hay mucho poderío, mucho a esto, mucha experiencia, y yo creo que al final lo que le hace es a un bote andar de delante, y ahí lo están demostrando.
Bueno, tú decías que el objetivo de Hondarribia por ahora, ahora mismo, es estar en la tanda de honor. Me imagino que eso no es muy complicado de estar, ¿no?, para Hondarribia, respetando evidentemente al resto de los botes, pero por potencial Hondarribia debería estar siempre en esa tanda de honor.
Bueno, sí, parece que potencial tenemos que estar ahí de arriba, pero bueno, ya se ha visto que como el domingo, sí, un Guetaria y un Orio, cuando da el nivel, pueden estar dándote una sorpresa y metiendo puntos. Importante, yo creo que para estar en esa tanda de honor es no fallar, estar intentando hacer lo mejor posible, y si lo haces lo mejor posible siempre tienes opciones de estar en esa tanda.
Este fin de semana tenemos dos citas de nuevo, el sábado y el domingo, Donostia y Ciervena, campos de regateo totalmente diferentes. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues regatas del Cantábrico, regatas de mar, de regatas de aquí cerca, y regatas de que te gustan hacer, te gustan demostrar, y donde se ve, yo creo que más el espectáculo de lo que es las traineras. Yo creo que llegamos a dos campos muy buenos, dos campos que si lo haces bien disfrutas, y intentaremos disfrutar lo máximo posible, a ver si podemos estar ahí peleando y estando en el grupo cabecero.
Tú que llevas muchos años, ¿cuál es más complicado de los dos, el de Donostia o el de Ciervena?
Bueno, yo creo que por las partes que se está dando un poquito, pues el de Donostia. El de Donostia, uh-huh, siempre es especial. Uh-huh. Llegar a esa Bahía de la Concha y estar en esa regata siempre es especial. Y yo creo que la regata de Donostia va a ser, como siempre, uh-huh, especial y con ganas de hacerlo.
Y luego en Ciervena a rezar, ¿no?, que toque una buena calle.
Bueno, una buena calle, y yo creo que como la de aquí, que intentes hacerlo bien, sí. Pero bueno, yo creo que son dos regatas importantes, que hay que hacerlo bien, y a eso iremos.
Bueno, a ver si hay suerte. Es que ricasco, Joseba, mucha suerte para la temporada y mucha suerte para este fin de semana.
Vale, bien, Ser.
Agur.
Adiós.
Pues ahí están las palabras del patrón de Hondarribia. Suerte para las próximas regatas. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Tanto en Donostia el sábado como el domingo en Ciervena, donde evidentemente de nuevo Imanol se verá a Urdaibai y Bermeo favoritos, ¿no?, otra vez. Y a Raúl Laguna, que chicas, ¿no?
Sí, yo no lo sé. Sí, porque además, a ver lo que pasa el domingo. Ciervena siempre suele dar muchas sorpresas, y además dan bastante viento. Es un campo que se deja influenciar mucho por el viento que pueda bajar. De hecho, Ondarroa ha ganado.
¿Las calles también influyen mucho?
También, por la subida y la bajada de la marea. Al final está metido como en un recodo del puerto de Bilbao, ahí al resguardo de lo que es el rompeo, las grandes del superpuerto, pero a su vez tiene la salida de agua dentro de del puerto pesquero de Ciervena. Es un campo complicado. Yo no tengo tan claro que el domingo vaya a ganar Urdaibai, y no tengo tan claro que vaya a ganar un equipo que esté en la tanda de honor.
Vaya.
Pero creo que en la jornada del sábado vamos a ver pocas diferencias, porque el campo de regatas de la Concha lo conoce todo el mundo. Es una bandera que, por supuesto, es muy conocido para todos. Es el mismo campo de regatas que el Campeonato de Euskadi, no que la Concha, porque
no, el Euskadi.
El Campeonato de Euskadi y el Campeonato de España, porque es a cuatro largos. Y yo creo que va a estar bonito, porque también va a estar muy, muy feo. Dan bastante viento además gallego, muy mezclado, con un poquito de mar de fondo. Yo creo que vamos a ver un bonito espectáculo, y ahí es donde está siempre Urdaibai, bueno, con Gorka Aranberri al mando.
Exactamente. ¿Quieres hablar de ciclismo?
Podemos hablar, si quieres.
Venga,
de
hablamos del Tour.
El Tour de Francia en Onda Vasca. Colaboran Seguros Zurich para Farmacia Loreder y Lumo Otoa en Guernica, Talleres Mecánicos Guernica en Música y Restaurante Olaya en Echevarría.
Bueno, ayer quinta etapa del Tour de Francia, que se decidía al sprint, ganaba Cavendish. Con ese récord, 35 victorias en el Tour de Francia que se hicieron pronto.
Sí, superando a Eddy Merckx. La verdad es que yo me esperaba que cuando batiese, si es que lo batía Marc Cavendish este reto, iba a ser mucho más alabado por la gente. Pero lo que me he encontrado, sobre todo en redes sociales, que ya sabemos que es una pequeña parte de la sociedad, y también a través de muchos medios de comunicación, es que sí que es cierto que ha roto esa barrera de las 34 victorias para subir hasta el Olimpo de las 35, donde no ha llegado todavía nadie, pero bueno, donde solo está él. Pero muchos han comparado sus victorias con las de Eddy Merckx, y lo que han decidido la gran mayoría de aficionados a las dos ruedas y los entendidos de ciclismo es que, así como Eddy Merckx era un ciclista soberbio, lo que demuestra Cavendish con sus victorias, analizando todas y cada una de ellas, es que es un grandísimo y un extraordinario sprinter.
Sí, porque ayer Merckx estaba eufórico, ayer estaba...
Merckx era capaz de ganar en cualquier tipo de terreno, con etapas largas tras una fuga de mucho nivel, era capaz de resolver en grupos pequeños, era capaz de ganar volatas masivas al sprint, y sin embargo, en los triunfos de Marc Cavendish siempre encontramos ese denominador común, ¿no? Que es una victoria en una volata y en un sprint en el que evidentemente tienes que ser el mejor. Ayer he leído datos de potencia de su propio potenciómetro y generaba una potencia de 1500 vatios, algo así como 2 caballos. Podría perfectamente encenderte la cafetera de casa con la potencia que generó, hasta tal punto que entró en línea de meta con la cadena partida, porque partió la cadena.
De la fuerza, sí.
Partió la cadena en las últimas pedaladas.
Es brutal. A veces te fijas en el sprint como la rueda trasera, boom, boom, la banda dando bandazos. No está casi ni en el suelo a veces.
Sí, además. Y eso que ahora las bicicletas de los sprinters son súper, súper rígidas.
Pero es tanta la fuerza que imprimen que a veces...
Que terminan flexando. Al final es carbono y tiene que tener cierto punto de flexión para no partir. Pero es, una capacidad la que tienen de generar potencia extraordinaria. Y yo me alegré mucho por Cavendish, porque la había visto sufrir en la primera etapa.
Lo estaba intentando muchísimo tiempo.
Incluso, no, pero en la primera etapa yo vi algo que no había visto nunca, que era ser capaz de vomitar mientras estás dando pedaladas en una bajada de un puerto de montaña.
Yo también me alegro mucho, evidentemente, porque los récords están para romperlos.
También te digo que queda poquito para que se lo batan, porque creo que Pogacar va a llegar.
Bueno, a ver lo que pasa. Nos queda muy poco tiempo. No, ayer hubo cambios en la clasificación porque llegaron todos al mismo tiempo, menos un ciclista, creo recordar, que llegaba fuera de a 3 minutos, el Saren Bersenjolk del 1X, llegó más tarde, pero todo demás al mismo tiempo. No hay cambios en el general. Hoy acaba de comenzar la sexta etapa, parece que también va a ser para un sprinter en principio, o para una fuga, claro.
Sí, porque hay una dificultad montañosa, pero nada, es de cuarta categoría y nada más salir. Es una etapa de, si ayer decíamos siesta y ver los últimos 10 kilómetros, pues sí, podríamos decir prácticamente lo mismo, porque tiene muy poquitos alicientes antes de la crono y de esta jornada, esas jornadas del fin de semana.
Eskerrik asko, Imanol.
A vosotros, agur.
Eskerrik asko, Unate.
Agur.
Buen fin de semana para los dos, aunque Imanol va a trabajar mañana, pero Unate mañana no viene, tiene tiene compromisos, no puede venir mañana, pues nada.
Y que salgan bien los compromisos.
Y que salgan bien
los compromisos.
El primero tiene que salir bien, el segundo ya veremos. El primero bien, seguro. Aquí lo dejamos, ahora le llegan los compañeros de los servicios informativos y luego a las 2 y cuarto, 2 y 20, de nuevo Imanol Vilella volverá con más deporte aquí en la sintonía de Onda Vasca. Que se quieren informar más, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.